Hoy tengo el placer de sentarme con Dalia Gutmann. Dalia nos hace reír a través de distintas plataformas, animándose al relato biográfico, confesional y reflexivo, con una candidez que genera empatía. Lleva 3 libros escritos, trabajó en tele, radio, escribió en revistas y hoy la rompe en su unipersonal Tengo Cosas Para Hacer. En sus propias palabras, le gusta que la gente se ría porque eso la hace sentir viva. Y sentirse viva le importa un montón. ¿Eso siempre fue así desde chiquita? Me pregunto.
Mira, justo el otro día estaba pensando esto que te voy a decir. Que yo cuando era chiquita nada que ver, viste, quería tener un negocio, creo. A mí me gustaba, me regalaban un juguete y le ponía precio y me ponía en la puerta de mi pieza a vender. O sea, nada que ver con esto. Pero sí creo esto de la comediante, que yo hoy, que sos comediante, así completo los formularios, creo que sí me acuerdo que a mí me importaba mucho hacer reír a mi grado y a mis amigas. Y me acuerdo escribir en el diario íntimo que voy a la casa de Mariana y quiero hacerla reír con toda su alegría y a la mamá de Mariana también.
Qué como divino que yo, eso. ¿Cuántos años tenías cuando escribías el diario? Eso?
8, 9, pero era algo que me importaba. Sí me acuerdo que era que le dedicaba, que no era algo que pasaba, era algo que a mí me importaba. ¿Viste?
Ahora, ¿en tu casa también o no? O sea, ¿era puertas afuera que hacías de comediante o medio que en el rol familiar también eras vos o había otra persona comediante y vos decías, bueno, quiero ser como esta persona para otros?
Viste que eso pasa, que a veces alguien te parece muy gracioso y sí. Uno lo observa y decís, ay, qué ganas de tener ese don. Sí, mi papá tenía una cosa de comedia muy grande, muy desopilante, muy desubicada también. Creo que la comedia y el desubique
van de la mano.
Están ahí al límite. Yo lo veía a mi papá haciendo cosas no comunes o en el living de mi casa y qué sé yo. Pero
tipo, ¿espontáneo o era para hacerlas reír?
Era su personalidad, medio payaso, medio loco. Estaba ahí en el medio. Y a mí me gustaba que mi papá me fomentaba mucho eso de, me acuerdo la frase que me quedó como muy impregnada de, a Dalia déjenla bailar, como que déjenla que haga sus monerías.
Que sea.
Sí, eso siempre está re bueno para un hijo, que su padre como que le habilita.
Sí, no tenerle miedo al ridículo, ¿no? Que en definitiva no existe, es como una especie de imposición siempre del contexto, pero cuando uno puede como expresarse libremente es espectacular.
Sí, igual creo que vivimos en una sociedad y viste que hay muchas frases de autoayudas que... Pero después es difícil, porque todos le tenemos miedo al ridículo, al qué dirán, a que piensen mal de vos, a
sí,
que te dejen de querer.
Sí, pero algunos más que otros, ponele...
Sí, me parece que en ese sentido, con los años uno va aprendiendo, o por lo menos a mí me pasa, a quedarme en entornos donde puedo expresarme libremente y donde puedo sentirme libre y no me siento juzgada. Hago como esfuerzos conscientes por sostener esos entornos, no otros. Cuando veo, viste, que hay un entorno que habla mucho de los otros y sacan el cuero, como que digo, es muy divertido esto, pero no quiero quedarme acá.
Ahora, está bien, del deseo, ponele, de comerciante a hacer reír a tu mejor amiga. Terminaste el secundario y dijiste, ¿qué hago? ¿Había no. alguna bajada interna de vocación? ¿O cómo se te fueron como uniendo los puntos para...? Lo que quiero es que vayamos construyendo a dónde llegaste vos hoy. Sé que estudiaste locución, pero no sé si fue lo primero. ¿Qué es lo que se te planteó como en la cabeza que... Bueno, hasta que llegaste a que la risa sea tu profesión, como dijiste recién, cuando te preguntan el formulario, pones comediante.
No, terminé el secundario perdidísima, porque aparte algo que siempre me daba mucha envidia, de que cuando ves a gente que tiene, está como bien adaptada o bien integrada en la sociedad, ¿viste? Esa gente que en quinto año ya quiere estudiar arquitectura y se anota, es prolija para vivir.
Sí.
Yo siempre soy un bardo, no tengo idea, no sirvo para nada demasiado, como, o sirvo para todo un poco, porque siempre fui como, me las rebusco en todo, pero no es que tengo algo en particular.
Había como
qué
un
bien
don.
Pinta, qué bien juega al handball, no, nada. Y estaba preocupadísima y me anoté en el CBC de diseño gráfico, pero para dejar tranquilos a mis padres. Viste que a veces, no sé, en esa época, que aparte eran otras épocas,
y había 90.
Mucho mandato y mucho... ahora es como que hay más conciencia de respetar la emoción. En ese momento era como... a nosotros nos criaron como que conectar con la emoción, no sé si está bueno.
Sí,
como,
sí, algo había que hacer aparte.
Claro.
Como, sí,
no,
sí.
Y estoy convencida que está bueno siempre estar en una, porque lo peor es quedarte en tu casa y no hacer nada. Me parece que eso no está bueno, sobre todo a esa edad. Está bueno investigar, buscar. Y me anoté en diseño gráfico, desastre, no aprobaba nada. Me gustaba porque yo pensé, bueno, voy y dibujo, estoy todo el día boludeando en la universidad y nada que ver.
Enfado te anotaste.
Sí, a las 6 de la mañana me tomaba el colectivo para ir a ser universitaria. Claro, ¿no? Y después me pasé a psicología, que estudié 3 años en la UBA. O sea, a mí me encantó. A mí me parece que cuando no sabes qué estudiar, estudia psicología porque Bien. Es algo que te sirve para todo en la vida. Y en un momento, a los 21, me animé a anotarme en locución, que yo no me animaba porque en mi época estaba el ISER y el COSAL y entraban 60 por año, con toda esa cosa de que solo entran acomodados, viste, que esa cosa bien argentina de no, pero igual entran todos hijos de...
Ah, no sabía que ahí también pasaba eso.
Claro, o sea, ese es el rum rum, pero me anoté y entré, o sea, que es mentira que entran todos acomodados.
Desmitifiquemos eso.
Sí, pero bueno, estaba ese miedo de...
Pero esperá, ¿qué te gustaba de la locución? De repente...
Siempre me gustó. Yo cuando era chica y fui a una radio, cuando yo fui al Sholem Aleichem, me llevó a una radio, dije, ay, quiero vivir acá, me parecía espectacular. Ah, todo lo que es así.
Ese dato nos faltaba.
Ah, bueno.
Bien.
Y me gustaba mucho la radio y todo, pero veía todo como... En esa época encima, que no es como ahora que están las redes sociales y está todo más democratizado, en esa época los que laburaban en radio o en tele eran seres de otro planeta, tocados por la varita mágica.
Claro, distantes.
Yo nunca pensé que un mortal común podía llegar a trabajar en un medio de comunicación. Entonces como que le tenía miedo a exponerme a la prueba de que me tomen y que si sirvo, si no sirvo, porque viste que son carreras que otro decide si servís o no servís. Y como que un día dije, no, me tengo que anotar y animarme a dar ese curso que a mí me daba miedo, curso de ingreso al ISER, porque soy locutora.
Claro, con esa
y,
voz.
No, y me fue re bien. Me anoté y me saqué una nota muy alta. O sea, como que yo que sentía siempre que no servía demasiado para nada.
Sí, eso
fue
dijiste
como,
recién, te diste cuenta que estabas confundida.
Fue la primera vez que dije, me parece que sí sirvo para algo. Como que...
Qué bien.
Pero no desde la autoestima chota, sino como una mina demasiado común para destacarse en algo. Esa era como la sensación que siempre tuve.
¿Pero eso vos crees que era algo como medio inventado de tu cabeza o lo habías escuchado en tu casa o de dónde salió?
No, me autopercibía muy común y me autopercibo muy común, pero me parece que en un punto yo laburo de ser una mina común también, como que mis monólogos y todo eso parten de...
Sí, de representarnos a todas, que somos comunes en el
sí,
fondo.
Sí, porque está esa cosa, viste, que en los medios pareciera, y antes ni hablar, que estaba ese 1% de la sociedad que era hegemónica, linda, como... Y después estábamos el otro 99% de la sociedad que éramos... seres mortales, normales, que nos pasan cosas como a todo el mundo. Y yo creo que es, me siento obviamente representada por ese 99% y no por ningún, no, por ser una elegida de nada.
¿Y ahí?
No, ya no.
¿Hiciste la carrera? ¿Cuánto dura eso? O sea, ¿dejaste psicología?
Sí, un tiempo hice las dos al mismo tiempo. Después estudiaba en la UBA y en el ISER. Después abandoné psicología. Y siempre yo soy muy maníaca, me autopercibo y me autodeclaro, soy que me gusta hacer cosas, soy inquieta, llamo, pregunto, no sé, me entero que tu hermano labura en una radio y le digo, che, ¿le podés preguntar? Bueno, y así fui entrando en radios, en el 98, 99, 2000, laburaba, no sé, de repente, no sé, hacía notas en la calle, era movilera. Y después, cuando terminé el ISER, hubo un casting para...
¿Era movilera de un programa de radio?
Sí, era movilera de programas de radio barriales.
Claro.
Sí. Y después entré...
¿La cuál fue la primera radio que te dio un laburo? Primero
fue Radio Palermo, pero no me dieron un laburo, no me pagaban nada. No,
pero era como una punta ahí.
Sí, ahí yo tenía que hacer notas con turistas. Era todo un programa de turismo. Entonces, viste, agarraba a los turistas que estaban acá en Buenos Aires y los entrevistaba un ratito y qué sé yo.
¿Fuiste a Florida? ¿Qué turistas agarraste?
No, justo mi vieja mi mamá es docente universitaria, laburaba en la UB, que había muchos alumnos extranjeros, entonces ella me hacía el entre a veces para, no sé, eso, siempre fui muy productora. Yo como que no me cuesta, enseguida me acuerdo que mi amiga, ay, tiene este primo que es colombiano, como que se me hacen las asociaciones muy rápido de entonces no
conectás y ahí dijiste, tengo el material.
Sí, ponele el que hacía este programa, me decía, el programa siguiente va a ser de Colombia. Entonces yo me buscaba colombiano. Después va a ser de... Entonces como que conocías la cultura de los países a través de gente que estaba en Buenos Aires y vivía ahí. Y después fue muy gracioso, mi segunda experiencia en radio, una amiga, en ese momento había portales, recién arrancaba internet, y una amiga me dice, ay, encontré una página que era Einstein, una cosa así, que estaban buscando mobileros para Radio High, que era un...
FM High.
FM High, 96.3.
Sí.
Y fui...
¿Existe eso o no?
Sí, existe. Sí,
qué
existe.
Bien.
Me presenté, Baruch Hashem sigue existiendo, y era la única postulante. Y quedé, porque también puede pasar que seas la única y no quedes.
Tal cual, ese dato es importante. Sí. Quedaste.
Mira, la única, pero quedé.
Seguiste confirmando que eras especial para esto.
Y ya me acuerdo el primer móvil que tuve que hacer hace millones de años, que era que me dijeron que vaya a algo donde ya tuve que mentir. ¿Viste cuando te mandan a hacer algo? A un gimnasio y fui, no había nadie, y le dije al de la confitería si podía hacer que estaba en el gimnasio. ¿Viste? Las primeras experiencias eran medio chamulleras.
Pero vos, ellos te daban la temática o vos podías, o sea, producírtela sola, como con el tema del colombiano.
Me la daban ellos y después yo trataba de
mejorar un poco.
Sí, después cuando ya...
¿Pero ahí ya fue un laburo formal o tampoco?
No, ahí estuve tipo un año que no cobré y después al otro año... Pero primera vez me dijeron si quería conducir en un programa en esa radio. Ay, y me pagaban bueno. 300 pesos. Me acuerdo que era como decir ahora 30 mil pesos.
¿Y?
No, y lo hice. Y después...
¿Pero era toda temática ponerle judía o
era
no
muy
necesariamente?
Judío todo. Sí, claro, sí, era Radio High. Todo muy judío.
Claro, Sabri, era Radio High.
Sí. Pero después, cuando terminé el ISER, me mandaron a...
¿Cuántos años son de ISER?
3.
Cuando, o sea, clavaste 3 años de psicología y 3 de ISER.
Yo soy todo 3, parece.
Bien.
Y cuando terminé el ISER, me mandaron un casting en Canal 9 y quedé, que no es judío Canal 9.
No, bien, ahí hice como un upgrade.
Ahí salí del
gueto.
Y no, y en Canal 9, escuchá, estuve 3 años. Era todo así.
¿Y qué hacías en Canal 9?
Y en Canal 9 hice de todo, que estuvo buenísimo porque yo tenía 20.
Pero ahí no la podías creer, ¿o no? Que fuiste, quedaste y no era judío, o sea, era un canal de verdad.
No, para, en el medio estuve en Rock and Pop. Me olvidé. Sí,
eso es un datazo. Porque
en un momento
era...
estaba en Radio High y en Rock and Pop al mismo tiempo.
La meca de la radio en esa época.
En esa época era lo más, aparte trabajaba para Juan Di Natale, que estaba en CQC. Antes de Mario Pergolini y eran como estaba.
Estrellas.
Sí, estaba con las estrellas totales. Yo tenía 20 años y ellos ya tenían 40 y la rompían toda con CQC.
¿Y qué hacías ahí en ese momento?
Ahí era asistente de producción. Atendía llamados, mandaba, no sé, alguna participación chiquita al aire hacía, pero todo con mucho miedo. Yo estaba como muy, es como... Ay,
tampoco
ellos,
había mujeres ahí.
No había una puta
claro,
mujer.
No había
y
nadie.
Era como, ustedes entienden todo y yo no entiendo nada de la vida. Y ellos eran cancheros y rock y qué sé yo. Y yo siempre como más naif, más...
3.
No estuve 3 años ahí. 3 es el número mágico de la comedia.
Sí, mira. Sí.
En otro momento lo podemos desarrollar.
Por favor.
Y ahí fue bastante traumático porque bastante traumático en esa época, me acuerdo porque soñaba todas las noches con esto que te voy a decir, pero yo renuncié a Rock and Pop para entrar en Canal 9, pero ahí sentí como que me había traicionado a mí misma porque me fui al noticiero, que yo nunca en la vida me consideré una mina de noticias, como que...
Pero ibas a salir en la tele además.
Sí, sí, sí. Como que todo el mundo me decía, no, lo tenés que hacer porque sí, era para estar en cámara y qué sé yo. Y yo en ese momento estaba muy perdida porque ahora tengo muchas más herramientas y me conozco mucho más, pero en ese momento tomé una decisión escuchando mucho a lo que me decía el resto. No, pero sí es un trabajo. Aparte era en blanco en Canal 9, ¿viste?
Todo. Era majita.
Sí, sí, sí. Era un poco más de plata. En ese momento... Todo, viste, tenía 20 y todos me pagaban para el culo, pero...
Pero era como que había más... Los demás creían que era algo que por ahí tenía más chances de prosperar que lo que estabas haciendo en la radio. Y vos sentís que en el fondo...
No, yo sentía que mi camino era la radio, claro. Y que me estaba yendo por una cosa que no era la mía. Por eso creo que yo con los años, y soy muy obsesiva de esto, de... no perder el timón de las decisiones que voy tomando. Como que no importa... No, yo no soy resultadista, no sé si después me va a ir bien o mal, pero por lo menos la decisión quiero tomarla totalmente yo sin estar pensando
a que sos de Capricornio.
¿Cómo?
A que sos de Capricornio.
Sí, 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 sí. Bien. Muy Capri.
Muy Capri. Tengo todo, estoy rodeada de Capris.
Ah.
Yo soy Sagitario, pero me hacen bien los Capris.
Gente muy testaruda, sí. Pero muy que tratamos...
Mucho Excel.
Sí, yo cero
¿Vos
Excel.
¿Vos usás el Excel?
No, yo tengo un diagnóstico de... Soy estructuradamente... Soy caóticamente estructurada. Soy muy caótica, pero en mi caos me entiendo perfectamente.
Perfectamente, y todo tiene una razón de ser.
Sí, total.
Bien. Esperá, no nos vayamos por el tema zodiacal. Entrás a Canal 9... ¿Y era realmente frustrante o le empezás a tomar el gusto? Porque ahí, claro, esto, saliste en cámara, ¿no? Eso no te dio pánico.
Al principio total. Sí. Sí, aparte hacía móviles en vivo y aparte me dio, como que fue muy importante porque estuve durante 3 años todos los días cubriendo la actualidad, también sabiendo lo morboso que es el noticiero. Me hizo muy bien en ese momento porque un montón de cosas que hoy están... Más que nunca, viste, vos prendés un noticiero una hora y te querés suicidar apenas.
Sí, yo no los veo por eso.
A los 20 minutos decís, ¿para qué
la
vivo?
Muerte.
Sí, pero en ese momento también me estuvo bueno porque vi un poco la cocina de todo ese mierda, entonces...
No, imagino te hizo crecer como de golpe.
Sí, pero también vi cómo se armaban muchas noticias, entonces y me dio buena data para no creerme todo lo que veía
obvio.
En el futuro. Y además me dio una calle que no te la da nada. Estuve 3 años en Comodoro Py, en la cárcel, en un robo, en un secuestro, como en medio de un tiroteo, como que me pasó todo. Y todo eso creo que fue lo que me decidió por la comedia 100%. Como no me rompa la pelota. No quiero vivir esta realidad cruel. A mí dame comedia.
Bastante aguantaste 3 años.
Sí, 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 sí. Y fue terrible la decisión porque era dejar un laburo en blanco, seguro. O sea, mandé toda la seguridad a la mierda, así le hice un bollo.
Pero ponele, si hubiese seguido ahí, ¿qué hubiese pasado? Después ibas a conducir el noticiero probablemente.
Nunca se sabe, nunca se sabe. Podría haber pasado eso, podría haber pasado que tenga mi magazine, podría haber hecho una carrera diferente. Podría haber sido panelista, no sé.
Wow.
Pero
wow.
Me lo perdí.
Te perdiste el panelismo. Escucha, y ahí dijiste, esto a la mierda, no puedo más de Comodoro Py.
Mira, en un momento empecé, viste, ahora se habla mucho de salud mental.
Sí.
En ese momento no se hablaba nada. Pero sí, empecé a sentir taquicardia, claro. Tristeza, entrar y sentirme que me angustiaba mucho. Y después me acuerdo un día que me pasó algo puntual, que es que me mandan a cubrir una nota de un señor que leía El Aura. Estaba buena la nota,
bien,
por lo menos no era un bajón.
Claro, no era un...
Entonces el tipo, yo fui re escéptica, re capricorna, claro. Tipo, a ver qué boludez me dice este tipo. Entonces me dice... me dice, ¿qué pasa que tenés tanto enojo, sos tan fría, tan distante? Te veo un aura azul.
Eso antes de prender la cámara.
Sí, ya ni me acuerdo si estaba prendido o no. Entonces yo, viste, no me banqué que el tipo me critique mi aura. No te metas con mi aura.
¿Vos qué sabés de mi aura?
Claro, entonces me dijo, a ver, pensé en algo que te guste, me dijo. Y yo ya había empezado a hacer como un hobby el stand-up. Uh-huh. Era 2005, yo como que había hecho mi cursito, me empecé a subir al escenario.
Ah, bien.
Entonces yo como que cerré los ojos y pensé en ese momento en que estoy arriba del escenario. Y me dice, ¿en qué pensás? ¿En qué estás pensando? Porque te cambió completamente. Me dice, tenés un aura rosa, naranja, linda, limpia. Yeah. Yo no sé si me está boludeando, pero me está dando mucha data este hombre de lo que me hace realmente, claro, bien. Y aunque parezca una boludez, pues son todos como, no es que fue solo
sí, pequeños
eso.
Pero pequeñas flechitas que te iban indicando.
Que digo, claro, yo tengo que, eso me la paso, me gusta, siento que me hace sentir
pero
bien.
Espera, lo del stand-up, ¿cómo fue que te anotaste en un curso?
Me anoté en un curso porque yo estaba haciendo una guardia triste en la mitad de un tiroteo seguro y seguramente no... Viste que yo creo que esto le pasa a a casi todo el mundo en algún momento de su vida, de reflexionar como no me estoy divirtiendo, como no le estoy pasando bien, estoy aburrido, viste que es algo que todos tenemos etapas, sí, claro, que te pueden pasar. Y creo que en la mitad de eso yo había ido a ver un show. En ese momento había un show de stand-up en todo Buenos Aires y creo que me enteré que el profe daba clases, que era Diego Weinstein, y le mandé un mensaje y le pregunté si habría algún curso en los próximos. Me dijo, la semana que viene abro uno, ¿por qué no venís? Como fue en la mitad
del tiroteo.
Sí, de una guardia aburrida que dije, no puede ser esto la vida. Digo, no puedo. O sea, tengo
¿cuántos
20
años tenías ahí, eso?
Y tenía 20, para, 20, yo tenía 24, 25. Digo, no puede.
¿Vivías con tus viejos? ¿Vivías sola? ¿Qué?
No, bueno, ya creo que ya estaba con Seba en ese momento.
Y él se bancaba esta. Vos, o sea, guardias quiere decir que te ibas a la hora que era el tiroteo, te llaman y dicen, hay un tiroteo y hay que salir.
Medio que estaba un poco las 24 horas a disposición del canal. Era medio... Pero como era muy chica, todavía como que no le ponía mucho límite a nada. Y a mí siempre me gustó el trabajo. Siempre soy una mina que le gusta laburar.
Labrar bien.
Sí. Él estaba... Es que era como que los dos nos estábamos... Estábamos construyendo nuestra carrera. Entonces como que estaba...
Se bancaban.
Ya vivíamos juntos, claro, pero nos pasamos el 80% del día laburando los dos. Entonces como... Y aparte, bueno, él tenía como su laburo en radio y yo laburaba más de periodista, como que... pero a su vez siempre la comedia me gustó, pero más de espectadora, ¿viste? Que hay mucha gente que le gusta ir a ver.
Pero espera, ahí vos, de cuando hablamos de Mariana, llamada tu amiga.
Sí, que es mi amiga hoy en día.
Sí, que es la que cumplió años hace poco.
Sí, sí, sí. Mira, sí.
Yo presté atención Mariana y vi las
Birman,
fotos.
Sí.
De que te gustaba hacer reír a Mariana... Fuiste creciendo, estuviste en ese medio de mierdas, viendo noticias feas, feas, feas. ¿Ahí vos hacías reír a alguien? ¿O medio que se te había diluido o perdido ese amor por hacer reír? ¿O ponele a Seba, lo hacías reír? ¿O en tu casa seguías como con esa beta? Porque para mí era como hubiese una descarga, ponele, de un trabajo tan estresante y intenso.
No, creo como que yo me había olvidado que me gustaba la comedia. Durante un tiempo me había como que no estaba presente. Sí, cada tanto me pasaba que quizás le contaba algo medio dramático a alguien y se reía. Y yo decía, pero yo estoy sufriendo. Y había algo que digo...
En la manera en la que lo contabas.
Sí, no sé, había algo como... Y que a su vez me gustaba, que yo estaba contando algo que... Pero realmente no es que... estaba buscando ser graciosa, sino que contaba algo seriamente y decía, como que yo me daba cuenta que me encantaba eso de que el otro se ría, era como raro porque no era mi intención que se ría, pero creo que hay algo de la comedia que tiene que ver con, me sale una frase muy profunda, pero que es elevar el estado de vida, que es algo así medio espiritual lo que digo, pero como que... Yo creo que reírse como que eleve el estado de vida de una persona. Entonces como que hay algo de lograr eso en el otro que siempre me gustó. Siempre, de hecho, cuando las primeras veces que me presentaba en el teatro, cuando sentía que alguien había entrado en un estado y salido de otro, como que sentía que había algo de eso que me encantaba de mi trabajo.
Una satisfacción.
Sí, como que tiene un sentido mi vida, como que
un
también...
Un propósito.
Sí, como que creo que ahí había como algo que le daba como un sentido más interesante a mi vida.
Bien, y ahí empezaste el curso de stand-up.
Con Diego Weinstein, 2004.
¿Y te diste cuenta, es esto lo mío?
No,
¿él te dijo, naciste para eso? No necesariamente.
No, lo empecé totalmente como un hobby, aparte como la locución, es un laburo que... dependés mucho del otro, no es que vos decís, ay, soy buenísima, nada, es como que depende de que el otro
claro.
se rías, que lo que opina el otro de vos. No
debe
es...
ser durísimo, ¿no? Pararse ahí y que se rían.
Es durísimo, pero es como, me parece que todo lo vocacional es un misterio, ¿viste? Mm. Y es como vos decís, uy, nada, voy a copiar una frase que se le escuché a Campi, que el otro día le preguntaban si era difícil hacer reír, y él dice, para mí difícil es hacer un edificio.
Claro.
¿Viste? Difícil es operar a...
Sí, algo que no sabes hacer. Bueno, pero es como lo que vos venís diciendo, dependés del otro.
Sí.
Te parás ahí, das lo mejor de vos, y si de golpe no permeó en ese público, y quizás, no sé, te pregunto, hay un día que por ahí se ríen de un chiste y al día siguiente el mismo chiste no hace reír a otra gente, ¿o no pasa eso?
No, pasa de todo. Hay días que depende de muchos factores. Aparte, yo que hice muchas funciones en mi vida, nunca tuve una función, o sea, todas las funciones son completamente distintas. No
eso
se
es
parecen,
increíble.
nunca se parece una a la otra, lo que sí uno se va como volviendo... Es como que te vas...
Te haces más callos.
Sí, igual siempre una función fría es angustiante. Nunca me fui de una función que estuvo más o menos diciendo, ah, me chupó, como que...
Pero cuando vos entrás al escenario, ¿ya te das cuenta la vibra o no necesariamente?
Sí, pero puede pasar de todo.
Puede
empezar
cambiar.
Muy arriba e irse todo a pique por, no sé, vaya a saber por qué, o puede empezar todo muy abajo y te los vas ganando y termina todo muy arriba... pero sí, mientras vos estás arriba del escenario, de 5 minutos o 5 horas, es como minuto a minuto todo, no es como, bueno, ya está, los tengo.
Es una represión.
Sí, pero a su vez, como que con los años, me lo tomo con, no con naturalidad, pero como
sí,
es mi
cancha,
laburo.
Claro.
Es mi laburo y es lo que amo hacer. Y no sé, como que no... Lo tomo como lo que vine a hacer a este mundo, digamos.
Sí, es que si le encontraste un propósito, en el fondo eso es lo único que importa de cualquier laburo, ¿no? Cuando uno dice, es esto lo mío, es un agraciado. Cuando se da cuenta que puede trabajar de algo que disfruta y que le hace bien, sea
sí,
cual
sí,
sea el
hecho,
rubro.
Yo a veces me grabo audios diciéndome a mí misma como yo sé que una vez por semana tengo que actuar. Como que, ¿no? Como a veces... Como recordándome, no lo dejes de hacer porque es algo que necesito.
¿Después los escuchás o solo te sirve hacer la grabación?
A veces me lo grabo como para que si lo escucho en 6 años me acuerde, como boluda, acordate que vos necesitás actuar todas las semanas. Como, porque son cosas, viste, que uno aprende y desaprende a veces. Algo, ah, pero esto yo ya lo había aprendido, ¿por qué ahora me lo olvidé? Pero sé que es algo que me hace bien para mantener cierta armonía en la vida. Sí.
Y entonces, ¿cómo es que decís, ok, dejo Canal 9 y me tiro acá a la pileta?
No, creo que en un momento en Canal 9 me agarró toda esta cosa medio salud mental de palpitaciones antes de entrar, de, viste, como cada vez se profundizó más la angustia de...
De las noticias que estabas dando, probablemente.
De eso y de, sí, y de no hacer la vida, no animarme como a probar otras cosas. Yo no era madre todavía, que eso me parece que cambia mucho todo, que uno tiene más libertad cuando no es madre.
Sin duda.
Y en un momento me pedí 3 meses de licencia para ver qué me pasaba, porque eso yo siempre fui muy... No soy de 0 a 100, yo soy muy como ir probando, Y no soy una
impulsiva.
Persona impulsiva para tomar una decisión importante, como que voy midiendo, voy bien. Y me pedí 3 meses de licencia sin goce de sueldo y el día que tenía que volver, otra vez, palpitaciones, digo, no, tengo que tomar una decisión, tengo que renunciar. Me acuerdo que en ese momento yo no era una persona de dinero, no vengo de una familia de plata, pero sí me acuerdo de los compañeros diciéndome, bueno, qué suerte, vos que podés. Era como, yo no es que puedo, yo tomé esta decisión y no es que me iba con otra cosa, me iba un poco, tenía el stand-up, que por suerte el stand-up me daba unos pesitos.
¿Eso tampoco que venía haciendo los fines de semana o esos 3 meses que te tomaste de licencia, te dedicaste a hacer más stand-up?
Yo, en principio, algo que estaba bueno era que yo no tenía un gran sueldo. Entonces, como que equiparar cuando no tenés un gran sueldo.
Era fácil.
Era, claro, era de repente hacía despedida de soltera, de repente escribía un artículo en una revista y como que me puchitos.
¿De qué tema?
No, en ese momento había muchas más revistas que ahora y tal vez siempre de humor, hablando de algún tema, escribí algo. Y
pero ahí ya habías conectado, ponele con, porque muchas de las cosas que hablas hoy que tienen que ver con tu momento de vida, ponele, que no sé, que yo también me siento identificada, o sea, con la maternidad, con la vida de la mina, o lo que uno ya aprendió a los 40 y qué sé yo, que por suerte, y no sé, algunas cosas son mejores y otras varias peores, pero en ese momento tenías 24, ¿cuál era como el discurso que habías encontrado que te diferenciaba a vos, ponele, de otra persona? ¿O a dónde te sentías vos cómoda escribiendo?
Y me parece que siempre me gustó. Yo creo que uno hace humor, o por lo menos yo hago humor con todas las cosas que no puedo resolver, que me generan mucha neurosis, no sé. Todos los temas que me hacen rum rum en la cabeza, siempre trato de ver qué de eso puedo transformarlo en material humorístico. Entonces, siempre la neurosis. O sea,
¿sentís que es como medio una autoayuda?
No, cero autoayuda, cero. Es todo lo contrario, es todo lo que no puedo resolver.
Pero seguís sin resolverlo, no es que cuando lo transformás en texto.
Cuando lo transformo, lo que transformo también es poder verlo desde un lugar más elevado que cuando estás en el, viste, cuando estás ahí como cara a cara con el quilombo. Como, bueno, ahora yo, no sé, por ejemplo, hablo del vínculo con mi mamá en el show ahora. Y es porque ya lo tengo visto desde un lugar más elevado. No es que...
Si no estás en medio del barro.
Estoy en medio del barro, pero lo puedo ver desde arriba. No sé, como que puedo observar la situación más que estar ahí. Como que encontré... cuando yo logro hacer un chiste con algo... es porque ya lo puedo ver desde arriba. Me parece que es una definición, que ya no me estoy peleando más, como que ya sé que perdí y ahora voy a hacer un chiste, porque ya no lo voy a poder resolver.
Y entonces, en esa época, ¿cuáles eran esos conflictos, ponele?
No, la vida en pareja, yo ya vivía hace 3 claro. años. Sí, mucho cotidiano, siempre a mí me gustó mucho la observación cotidiana, el colectivo, el taxi, el laburo, los compañeros de trabajo.
Sí, que creo que es lo que, como lo que decía en la intro, que genera tanta empatía, que vos hablás de lo que nos pasa medio a todos y por ahí nadie lo pone en palabras o lo ridiculiza. Y está buenísimo por hacerlo, porque hay cosas que son realmente como bastante insólitas de la diaria.
Siempre me gustó hacer humor, creo que es como la gente con la que me la agarro yo para hacer humor es la gente que o que le va muy bien o que es muy exitosa o que es como que si vos decís ¿con quién haces humor? Con la gente que no sé, hay como toda una vida así de en Instagram o lo que son o la vida de las celebrities, sí. Que es como no sé, cuando uno llega a cierta madurez, sabe que eso es imposible en lo cotidiano, como mantener la armonía con tus hijos, con tu familia. Entonces siempre, también creo que hay algo de eso que siempre me gustó para hacer reír. Romper lo que
parece perfecto y el ideal.
Sí, sí. Y creo como que todos sufrimos y creo que hago humor desde ahí, desde que todos sufrimos. Entonces, todo eso que nos quieren vender o hacer creer que un día lo vas a alcanzar, es imposible alcanzar eso que
no es real.
Claro, y que tal vez es un momento, una foto, un instante, pero como sostener una vida así es imposible. Y creo que siempre hice humor mucho con eso, con lo inalcanzable que como no lo vas a alcanzar, riámonos de que no, nada, no fui muy clara. Bueno,
no, eso. Sí, como al pedo.
Sí, no pierdamos energía en lo que ya está, chicos. No.
Espera, ¿y los libros? ¿Primer libro? ¿Cómo es que decís, ok, alguien te lo propone? ¿Vos decís, estoy para escribir un libro?
Siempre me gustó mucho escribir. Me parece que pasa es que, viste, que uno necesita mucho tiempo, culo, silla, que sí, no es lo que abunda. Pero siempre fui del diario íntimo, de escribir. Me gusta, por ejemplo, el otro día viví una situación particular en una especie de terapia y volví a mi casa y me encantó como pasar todo eso a la escritura. Me parece muy catártico. Pero siempre lo escribí como diciendo, bueno, lo escribo y sabiendo que a menos que pase algo muy extraño, nunca se iba a publicar eso que estaba escribiendo. Y bueno, justo me pasó que también por una anécdota, que voy a tratar de ser muy sintética, pero yo en un momento tenía un trabajo en radio y no sé qué más y me echan de todo. Hubo un año así que me echan de los dos trabajos.
Sí.
Y yo tenía una Kiara ya chiquita, que tenía un año y medio, qué sé yo, y me llaman de Telefe para estar todas las mañanas con Vero y Leo, porque me habían visto, no sé, en algo, ¿viste esas cosas que decís? No sé, me metieron de un programa de cable que lo vieron cuatro personas, y una de esas cuatro personas era el productor de este programa de Vero y Leo, y me dijeron, no, te vimos en un programa ayer, y queríamos tomarte un casting. Bueno, un casting que fue todo un papelón. No me voy a... Pero finalmente quedo como locutora porque renuncio a la locutora del programa y entro. Entonces, bueno, fue la primera vez que estuve en un canal de aire haciendo más comedia porque era la locutora, pero era una locutora medio loca en el programa. Y eso me... Vero y Leo son muy generosos, ellos como conductores, y me hicieron un nombre de alguna manera, porque cuando una persona como ellos te menciona todo el tiempo nombre y apellido... Claro.
Te empezás a ser conocida.
Claro, y ahí me llaman de una editorial para preguntarme si quería escribir un libro. Y eso es lo que suele pasar, lamentablemente. Mirá. Como que una persona... Lamentablemente en el sentido de que hay miles de personas talentosísimas que escriben hace años y no les pasa. Pero me había hecho un nombre de alguna manera y me propusieron hacer un libro. Y ahí le mostré un poco lo que ya había escrito.
Casualmente, además, eras buena escribiendo. O
era
sabían.
Algo que yo ya lo sabía,
claro,
hacer.
Pero ellos no sabían.
No. Mira. Y cuando les mando, me dice, Silvia, ahí tiene una editorial. Me dice, está bueno. Y bueno, y ahí fue el primero. Por suerte, ahí se les fue muy bien, Entregada al Ridículo. Y después me ofrecieron otro y después otro. Pero voy a anunciar que no voy a escribir más libros.
¿Por qué? ¿Va a ser un anuncio tan drástico?
Sí, no, terrible. La gente está muriéndose en sus casas. No, me parece que como que está
bueno. Es
mucho
laburo.
No, más allá de que es mucho laburo, es algo que pensé un día y hasta ahora estoy de acuerdo con ese pensamiento.
¿Te mandaste un mensaje o no de esto?
Espérame.
Hacelo.
Dalia, no escribas más libros. No, creo que voy a volver a reeditar Entregar al Ridículo, okay, porque se agotó. O sea,
ay, no
un
volvieron
día se terminó,
a...
no, y es un libro que me gustaría que porque es lindo
vigente
y está bueno y que si alguien lo quiere comprar, que exista.
Sí.
Pero no, porque me parece que, como por respeto a los escritores... No, de verdad lo digo. A
Dale.
Gente que es realmente escritora, como que digo, yo,
bueno,
yo
pero
lo mío es otra
para
cosa.
Todo. No, si vos no querés, no te obligues a escribir. Pero de repente es algo que te gusta, yo creo que debe haber espacio claramente para
me
que vos
gusta,
escribas.
Pero digo, lo puedo hacer en Facebook, lo puedo hacer de mil maneras.
Sí.
Y un libro es un libro, hay que respetar y hay gente, no sé, Rosa Montero, gente que dedica su existencia a eso.
Sí.
Y yo, cada uno hace obviamente lo que quiere, pero yo como que decidí de alguna manera, bueno, los tres libros que quise escribir ya los escribí y no.
Y ya está.
Ese campo.
O sea, por favor,
se lo
que reediten lo que no hay.
Sí.
Porque tenemos que comprar, porque van a ser piezas Entregar de colección.
Ay, sí, ojalá.
Piezas de colección. Y entonces ahora el objetivo es seguir stand-upeando para siempre.
Me
que
gusta,
es lo que te encanta.
Y ojalá, si sí, hasta los últimos días de mi vida sigue stand-upeando. me gusta el mundo podcast, me encanta y quiero retomar un podcast que había hecho en algún momento porque es algo que me gusta mucho, que se llama Tengo Algo Para Decir. Y que la vida me sorprenda también. Siento que siempre mientras estemos vivos tenemos que seguir buceando en las cosas que nos hacen sentirnos plenos, así que seguiré buceando.
Me encanta. Gracias, Dalia, un placer.
Gracias.